Mecenas FM, episodio 361. Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de muchas cosas, pero en concreto de crowdfunding, financiación colectiva, como cada semana, cada sábado o casi cada sábado. Aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y yo mismo, que soy Valentía Concia, consultor y formador en materia de crowdfunding y también director de la Academia Banaco.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, muy contento y bueno, estoy dando por supuesto que sabes que soy Joan, pero podría ser tranquilamente un ay, un ya, un yayo, soy un yayo. Es un abuelo de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves?
Es yayo, verdad, es
intelligent artificial yayo.
Mira, oye, pues estaría bien, estaría bien.
¿Te imaginas un bot que sea un abuelo? Ahí, en mis tiempos esto no pasaba. ¿No? Molaría.
Es curioso esto. Bien. Esto en algún manga yo creo que lo hemos visto, ¿eh? De un robot de estos viejitos. Puede ser,
sí,
¿eh?
Sí, en Bots, en la peli esa de robots, la de, no sé si era de DreamWorks o tal, había algunos que eran como, que estaban ahí siempre desmontándose a cachitos, o en Futurama, seguro que también. Pero bueno, en todo caso, Valentí, locura esta semana a nivel de inteligencia artificial, por favor. ¿Cómo puede ir todo tan rápido? Es una locura.
Es una locura. Sí, es una locura total y absoluta y hay que estar atentos porque al final los que estamos en o emprendeduría o nuevos proyectos o yo qué sé, estamos en una empresa y estamos lanzando proyectos, es importantísimo estar al tanto de lo nuevo. Y yo al final me he metido también en el tema porque es que todo está cambiando tan rápido y además las aplicaciones son tan variadas y en tantos aspectos distintos que hay que estar al día. No hay más alternativa que estar al día, sin duda.
Totalmente. Yo es que, bueno, no, o sea, hemos abierto un melón antes de empezar a grabar el podcast de cosas que dices, madre mía, cuántas implicaciones tiene cuando te pones a pensar, ¿no? O sea, voy a tener que hacer un listado de algunas de ellas, porque es imposible abarcarlas todas, pero madre mía, o sea, estamos, y además que es inevitable, es lo que decíamos, que ya tenemos, es como un puzzle, que nos faltaban muchas piezas, y ahora de repente ya las tenemos todas, y la única que nos falta es tiempo, es un poco de tiempo, pero claro, teniendo todas las piezas, pues ya está, es inevitable, o sea, es inevitable. Todo lo que nos va a venir es inevitable, no podemos hacer nada.
Correcto.
En contra, o sea, va a ser
no
así.
No se puede evitar y además es como siempre, cuando tienes una revolución delante, internet, pongamos por ejemplo, siempre tienes dos alternativas, o quedarte al margen o estar ahí. Y yo sinceramente, y también por experiencia, os recomiendo que estéis ahí, porque no puedes hacer más que aprovechar ventajas. Evidentemente hay riesgos, evidentemente hay gente que va a tener que adaptarse, por supuesto. Habrá gente que perderá el trabajo también. Sí. Pero siempre vas a salir ganando si estás atento a lo que está ocurriendo. Porque es un poco, yo esto lo comentaba hace tiempo con la revolución que hubo con la conducción automatizada, ¿no? Que la gente decía, ostras, los taxistas en huelga. Y yo comentaba, oye, pero si tú eres un taxista y pagas una licencia de taxis, pagas mucho dinero por esa licencia. ¿Y qué te cuesta comprarte un coche con conducción automática y que haga las carreras por ti, ¿no? Es decir, cualquier revolución siempre puedes darle una vuelta y decir, pues igual lo aprovecho para yo mejorar o para ser más productivo.
Pero es que
no tienes que bloquearte y decir, ¡pum, no quiero!
Claro, ¿no? Pero además no vas a ganar nada. Es imparable.
Nada, cero.
Es como salir fuera a la calle, está lloviendo y empezar a cagarte en todo ahí con el puño se le allanando las nubes. Bueno, puedes hacerlo. Si te vas a sentir mejor gritando, adelante. Pero simplemente vas a desahogarte, ¿eh? O sea, solución, no. Si lo haces para desahogarte, vale, ningún problema. Pero si esperas que con tus gritos las nubes digan, bueno, vale, de acuerdo, y se vayan, o sea, como pues lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es inevitable. Ya está, punto. Tendremos inteligencia artificial, tendremos compañeros artificiales, todo esto está aquí. Muchos trabajos, ahora lo comentábamos, Valentí, que los trabajos de modelos y de hombres y mujeres modelos se va a ir al garete, aparte del típico influencer que el Kim Basinger de turno, ¿no? Para entendernos, madre mía, qué referencia más antigua, pero bueno, quien sea la modelo de hoy en día, ¿vale? Muy conocida, sí, pero el resto, Necesitamos un modelo o una modelo para, yo sé, este anuncio de gafas o para poner aquí una revista, una, vamos, con Midjourney 5, que lo presentaron hace un par de semanas. Esto lo haces en 30 segundos, ¿vale? Porque es que no diferencias, no ves la inteligencia artificial, o sea, no ves que eso es artificial en ningún momento. Incluso es que crea imperfecciones. O sea, estamos en un punto en el cual... con Photoshop quitábamos imperfecciones y ahora con inteligencia artificial le pedimos imperfecciones en la
le
piel.
Le pedimos,
que,
por favor.
Para que sea. Sí, sí. Ponle aquí una peca para que se vea un poco más. O sea, para que sea más realista. O sea, hemos pasado al revés. Hemos pasado de quitar manchitas en la piel a ponerlas con inteligencia artificial para que sea más humano. Imagínate. O sea que. Claro, todo lo que se puede crear en 30 segundos, presupuesto de menos de un euro o un dólar, comparado con vamos a pillar ahora aquí un plató, vamos a pillar una modelo, vamos a pagar el tío de las luces, maquillaje, no sé qué, para hacer una foto que estará en una revista, pues claro, evidentemente la empresa va a decir, vale, hazlo con un modelo de inteligencia artificial, escribe el prompt, saldrán 25 fotos, elegiremos la más chula y esta es la que va a la revista. Esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Entonces, como es inevitable, pues sí, podemos aislarnos, pero no veo yo que... Ojo, a nivel personal sí que recomiendo que no os estreséis, ¿eh? O sea, a nivel personal siempre hay la opción de decir, pues mira, tú, yo paso de todo esto, voy a la mía y ya está. Pero a nivel profesional, ojo, porque te puedes sacar del mercado, pero... O sea, rapidísimo, ¿eh? Pero sí, sí. Yo, por ejemplo, me he aislado del mundo muchísimo a nivel personal. O sea, yo no miro las noticias, yo paso de... O sea, no tengo tele en casa. Tengo una tele físicamente, pero está conectada a Netflix y estas cosas, pero no veo nada, ¿no? Puedes hacerlo. Pero a nivel profesional yo tengo que enterarme de qué va el mundo. Porque es que si no, ya me explicarás de dónde... O sea, qué voy a ofrecer a mis clientes, ¿no? Por eso digo que si sois alguien que trabajáis en una empresa y simplemente vais ahí y decís lo que... Y hacéis lo que os piden, o sois funcionarios y tal, y queréis pasar de todo esto, vamos, ideal, como si os queréis ir a vivir en medio de una cabaña en medio de un bosque. Pero a nivel profesional, ojo, ¿eh? Porque si dais la vuelta a todo esto y tenéis vuestros propios negocios, tendremos un problema. Aquí Xavi, por ejemplo, aquí tenemos a Xavi, tenemos a Esther, ¿vale? Pues un músico y una copywriter. Claro, ojo, porque tienen que empezar a abrazar las herramientas de inteligencia artificial desde ya, porque si las niegan y no quieren saber nada... O sea, no es que le quite el trabajo la inteligencia artificial, les va a quitar el trabajo un competidor que la estará usando.
Entonces, ahí estamos. Ahí está. Esto es una muy buena reflexión. Es que ya no es la IA, son otros humanos que usan la IA y son más productivos. Esto va a pasar en todos los sectores. Aunque no sea un sector, porque la gente dice, no, es que claro, estos serán los trabajos manuales. Bueno, depende, ¿no? Porque los programadores también están ahora viéndolas venir. El tema es que el competidor lo va a usar. Claro. Quieras o no, con lo cual hay que ponerse las pilas, no hay alternativa.
Sí, sí, esto es como la tecnología, como yo qué sé, pues cuando había tribus, vale, pues si tú vas a tirar piedras y el otro viene con pistolas, pues, ¿sabes? No es la pistola que te va a matar, te va a matar el tío que la tiene, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Exagerando, pero para que nos hagamos una idea. O sea que sí, sí, totalmente. En fin, bueno, vale,
hay que ponerse las pilas.
Nos vamos a, ir mezclando temas de inteligencia artificial, seguramente en un momento u otro de este programa, pero si te parece, de momento nos vamos a los titulares. No, vamos a hacer el autobombo primero, si te parece.
Vamos a hacer un poco lo que ha pasado en la semana, sí. Venga, cuéntame primero tú, va.
Pues venga, yo por un lado, bueno, dos, como la semana pasada estuve en Madrid con Paul y no tuvimos mecenas.
Dos
cursos en boluda.com. El primero, el de Membership Site con EDD. Si queréis aprender a hacer un Membership Site con este estupendo plugin, que es un e-commerce para productos virtuales, pues también lo podéis hacer. De hecho, boluda.com está hecho así, ¿vale? Y luego, oh, este es muy chulo. Un curso de creación de negocios online en el cual montamos un Membership Site de prompts de inteligencia artificial. De forma que es pues un repositorio, y además también puedes pedir tus propios prompts, que es de pago. Entonces tú tienes un montón de prompts ya, vamos, optimizados, preparados y tal, de forma que cuando quieres, en función de lo que necesites, vas, buscas el prompt, lo copias y lo pegas. Bueno, el caso es que también está a la venta, ¿eh? El negocio que hemos montado como tal, si alguien lo quiere comprar, ahí está, la web acabada, montadita, todo con su Stripe y tal, ¿vale? O sea que estos son los dos grandes cursos que, bueno, los dos grandes, los dos cursos de boluda.co de esta quincena. ¿Y tú, Valentí, qué? ¿Qué nos traes?
La verdad es que antes de comentar lo mío, felicidades por este curso, porque precisamente va en la línea de lo que comentábamos, de aprovechar la IA para lo que estás haciendo en tu día a día para poder sacar ventaja, ¿no? Y es súper inteligente. A nivel de banaco.com tenemos, en primer lugar, un nuevo curso, porque ya no es la clase abierta para todo el público, sino que ya presenta un nuevo curso de teletrabajo y crowdfunding, que es bastante interesante los tiempos que corren y, claro, con los despidos masivos que tenemos, etcétera, cada vez más gente está trabajando desde casa. Luego tenemos también la creación de contenido para redes sociales. Otro nuevo curso, en este caso de Champe, que estamos aquí estableciendo una colaboración ya casi a medio plazo y haciendo un montón de cursos juntos, y este está muy chulo. Y luego, artículos. Hemos tenido un artículo de riesgos del crowdfunding, muy importante para cualquier persona que se plantee usar la herramienta, y un tutorial de por qué no hay conciertos por crowdfunding, que la verdad es que ha sido muy celebrado, y en el mundo de Xavi también, seguro, y gente que por redes me ha dicho, ostras, es que me encanta que lances esto porque es algo que estábamos esperando, ¿no? Y es muy curioso, porque es un sector, los conciertos y las promotoras, que es que, vamos, desde el año 96, que pasó lo de Marillion, primer caso de crowdfunding, que podrían estar diciendo, hey, es que los conciertos si los prevendemos, podemos saber el aforo que hay en cada ciudad y organizarnos mucho mejor. Y no lo hacen. Claro. O sea, seguimos igual. Gente enfadada porque no puede ir al concierto de tal porque se han agotado las entradas, todo ineficiencias, reventas, o sea, no se entiende, pero no se hace. Entonces, está muy bien que este tutorial es un poco la reflexión de los motivos y ocurre en muchos sectores. ¿Qué pasa? Que llega un momento que es tan imposible de evitar que te unes a ello. Ha pasado ahora hace poco, por cierto, perdonad que me vaya por las ramas, pero no es tanto, con el tema de cine, que te lo quería comentar. Cinesa ahora ha abierto una tarifa plana.
Lo comentábamos ¿vale? Ayer con Alex. Que este fin de semana...
Al final lo vas a hacer.
Sí, sí, porque este fin de semana me fui... ya sabes, que con Paul, ¿no? Ya sabéis que me fui a Madrid y fui a ver Shazam, ¿vale? Porque estaba anunciado en todos lados y estaba con el niño. Nos fuimos el sábado a la Warner. Muy, muy chulo, por cierto, el parque este de atracciones de la Warner de Madrid.
Qué guay.
Y luego el domingo dije, bueno, como no tenemos nada que hacer y hasta que no tengamos el tren y el AVE de vuelta y tal, nos vamos al cine. Mira, ¿tú sabes Neo Tokio? Después de una hecatombe, todo... ¿Sabes esas series o películas basadas en una... Bueno, en una un mundo postapocalíptico, ¿vale? Esto era cine.
Sí, sí.
O sea, las 20... Igual 20 no había, pero 15 taquillas típicas que había en la entrada. ¿Sabes? Cuando vas a un cine esa que hay 15 taquillas, ¿no? Con la gente ahí vendiendo. Cerradas. Valentí, cerradas. Eso que antes había estado lleno, pero un domingo por la tarde, ¿eh? No es que digas, es que ha sido un miércoles por la mañana. No. Fin de semana, ¿vale? Cerradas, pero no cerradas ahora. Cerradas de que acumulaban polvo, ¿vale?
Sí.
Vendía
sí,
las entradas el tío que vendía las palomitas. O sea, el tío del bar, ¿vale? Donde las
lo chuches. Típico, lo típico de toda la vida, ¿no?
Claro, pues ese tío. Ese es el que vendía las otras... Había una zona de arcade que se había convertido en una especie de túnel del terror, porque lo veías y decías, hostia, da como... O sea, entrabas y, ¿se puede entrar? O sea, era como, ¿está cerrado? O sea, ¿esto funciona? ¿Puedo poner la moneda y tal? Porque había eso de, las típicas maquinitas y tal, ¿vale? En la sala, Valentí, 3 personas, Paul, yo y un señor. 3 personas para ver Shazam. ¿Vale? Que se estrenaba ese fin de semana, además. O sea, imagínate tú, ¿vale? O sea, daba pena, pero de tristeza. Pena de dar pena y pena de tristeza, que yo pensaba, madre mía. Empieza, ¿vale? Se cierran las luces y tal. 18 minutos de publicidad.
De anuncios, sí.
18 minutos, pero no de trailers de películas chulas, ¿eh?
De
publicidad, de productos, una perfumería, de no sé quién, de la esquina de ahí que vende tal. Publicidad de la propia Cinesa, diciendo que alquilaban las salas para tus eventos. O sea, imagínate cómo está el panorama para tu empresa o para tu cumpleaños. Alquilamos las salas para tus eventos, no sé qué. Imagínate. E incluso un anuncio, que esto ya me flipó, ya fue, están acabados, estos tíos. De, atención, Showtime. O sea, de la plataforma de Sky Showtime, que es competidor directo de Cinesa, de quédate en casa, no vayas al cine, ¿vale? Y luego dos o tres pelis, ¿vale? 18 minutos. O sea, lo vi arcaico, lo vi casposo, lo vi penoso, lo vi triste, todo en general. Y además Paul dijo, en un momento dado dijo, baja el volumen, que estaba muy alto, dice, pues ya la veo, dije, no, esto va como va. Y luego un momento que tuvo que ir al baño que no lo podía parar. Claro, la peli no la puedes parar, ¿no? Total, claro, que la experiencia para mi hijo es el cine, es triste, penoso, estamos solos y no se puede parar y no se puede bajar la voz, ¿vale? O sea, mejor en casa. Eso fue lo que aprendió Paul, ¿vale? Ojo, no digo que no vayáis a un Esteria de turno. Claro, no, si vais a un cine de estos que está... Que lo que viven, lo que venden es la vivencia, la experiencia, el que esté lleno la gente gritando, ¡guau!, como el que va al campo de fútbol, ¿vale? Que vive la experiencia, esos van a seguir. Y hay algunos en Barcelona que lo hacen muy bien, ¿vale? Pero, y en Madrid también me han hablado del Kinépolis y tal, ¿vale? Pero van a ser unos pocos. El resto, totalmente, si solamente es una pantalla grande y palomitas extra caras, esto va a desaparecer. Además, las palomitas estaban saladas, que no había quien se las comiera, ¿vale? En casa no le poníamos ni sal, imagínate, le ponemos un poco de orégano y ya está. O sea, la experiencia era negativa. La peli muy bien, todo lo que quieras, pero no negativa, pero sí en casa es mucho mejor y no tenemos que pagar nada, ¿vale? O sea que ahora, precisamente, y perdona que te he interrumpido vilmente, Valentín, pero es que iba a colación de lo que decías, ¿no? Tarifa plana de 15 euros, ¿no? Madre mía.
Sí. Es una locura, es que no saben por dónde tirar y es lo que decías, el tema de los anuncios es muy sintomático. Cuando un sector, y hablo también por las VOD, cuidado, porque Netflix quiere ir por ahí, ¿no? Yo creo que se equivoca. Cuando un sector, el que sea, se abraza directamente, se tira los brazos de la publicidad, temedlo, ¿vale? Sí. Os lo digo yo que estaba en Mediaset, ¿eh? Temed por ello, porque es que realmente es como el último recurso. Si ya te pasas por ahí... el servicio al cliente y la atención al cliente y el respeto por el espectador, porque le metes 18 minutos de anuncios, claro, tienes un problema. Porque yo he pagado para ir a ver esa peli. Yo he pagado. Entonces,
claro,
no me metas que me metas.
Yo he pagado.
Que me
meta
5. Claro. Que me meta 5, te
lo
compro.
Y no
cinco...
tengo...
Claro, sí. 5 anuncios y 5 trailers. Vale. Pero 18 minutos de anuncios. Es que nos pasó igual. La última vez que fuimos también, no sé si era un Cinesa o era otra sala, pero bueno, fuimos a ver una peli y nos pasó igual. Nos quedamos mirando con Carmina en plan, ¿pero qué es esto? Si llevamos como 15 o 20 minutos de anuncios, es una locura. Sí. No tiene sentido, no tiene sentido. Igual que tampoco tiene sentido que Netflix ponga los anuncios, es que no tiene sentido. Pero bueno, están por ahí porque tampoco están en una situación complicada y es lo que está pasando. Y ahora ya se empieza a notar y ya las medidas desesperadas en la última curva no son las efectivas. Tienes que empezar a tomar decisiones años antes, cuando ya veías que esto iba fuerte, ¿no? Lo de las VOD. En fin, es lo que hay.
Pero bueno, en fin, locura total. Y es lo que decís tú, si Cinesa o Blockbuster en su momento, ¿no? Pero Cinesa hubiera en su momento dicho, voy a hacer algo para sobrevivir esto, pues ya hubiera lanzado su Cinesa Plus, para entendernos. O sea, estaría en todas las Apple TVs, estaría en todas las Smart TVs, estaría en todos lados, porque podría haber pensado, tengo recursos, tengo conexiones, tengo oportunidades, pero claro... Es que no, ¿qué hicieron? Nada.
Pero seguir igual. Seguir igual y verlas venir, ¿no? En fin, vamos a por las noticias.
Es que
da
rabia
aquí...
porque nosotros lo vemos, que no tenemos un duro para hacer estas cosas. Y dices, haz esto. Es como que te la vas a pegar, Y ellos, ahí como... con todos los recursos que tiene, y bueno, esto nos pasa a muchos emprendedores, que no tenemos recursos y vemos grandes empresas que podrían dedicar cientos de miles, incluso millones, pero cientos de miles de euros en hacer algo que si tú tuvieras ese dinero, dices, madre mía, yo con este dinero aprovecharía esto, haría esto, tal. Lo veo clarísimo lo que podría hacer. Es que lo veo. Y la gran corporación que se pega el leñazo, que le estás diciendo, te la vas a pegar. Valentín, Netflix, nosotros, tú y yo, juntamente con Miquel y Jordi, lo inventamos, lo pensamos en 1998, ¿vale? Sí. O sea, ¿qué? ¿Vale? Ya lo vimos, ¿vale? Y como esto
ya lo vimos, cosas,
pero claro, ¿qué vamos a hacer dos alumnos en segundo de carrera para crear un Netflix? O sea, y en España, que dices, bueno, Estados Unidos igual vale.
Exacto. Pero aquí, si hubiéramos estado en Stanford,
bueno,
o en no sé,
ya
si
está,
todavía,
nos hubiéramos
¿no?
reunido en lugar de en la panadería de María, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ahí en Badalona, sí, sí, pues no hubiera, nos hubiéramos reunido en el garaje de otro, ¿no? Y hubiéramos montado Netflix Spain, algo así.
Sí, sí. Spain Flix.
Bueno, en todo caso.
Bueno, hubiera sido algo así como videosalacarta.com o algo así.
Sí, algo así. Algo así. Pero, algo así lo hubiéramos montado. Algo hubiera, porque entonces quedaban dominios chulos aún para pillar. Ahora
sí.
Ya, ¿no? Ahora ya es difícil. Bueno, en fin.
Sí, sí, total.
Venga, va. Regresamos a nuestro contenido. ¿Alguna cosa más que te quede por ahí?
Pues no, la verdad es que, bueno, con ganas de hacer otro podcast contigo, porque yo creo que este ya sería otro podcast más, directamente.
Sí, pero sería un podcast ¿de qué? ¿Flipadas, viejunos?
Miscelánea. Sí, sí.
Yo creo que sí.
Miscelánea.
Venga,
sería
va, pues,
título.
Un dato miscelánico que puede ser de interés es que Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. Le han superado.
Oye.
Ha sido el señor Bernard Arnault, que es el CEO de y el jefazo de Louis Vuitton.
Míralo.
Que ha pasado ya los 200.000 millones. Tiene 208.000 millones. Yo cambiaría todo lo que tengo por el pico de
exacto,
lo que tiene él. Sí,
lo que hay después de la coma,
sí,
¿no?
Sí, sí, es una locura, madre mía, pues bueno. Y luego Elon Musk, pues ya está, ahora como ha comprado Twitter, ha gastado mucho y ahora solo tiene 187.000 millones, pobrecito.
Bueno, oye,
pobrecillo,
¿eh?
Venga, va, nos vamos a las noticias, por favor. Urbanitae, camino a ser el líder crowdfunding inmobiliario en España. Uy, Elon Musk lo pilla esto ya bien. Pau, pau, pau. Ouya, que hemos hablado mucho de Ouya, esta consola, aquí en el programa. La revolución que pudo haber sido y nunca seré. Era un poco Sabina esto, y nunca seré. Finalmente hablaremos de la Universidad Jaume I, que lanza una campaña de crowdfunding. ¡Atención! ¿De qué es? ¿De recompensa? No. ¿De equity? No. ¿De qué? Institucional. Empecemos
por
Urbanitae. Va, Valentín, ¿qué nos traes?
Pues sí. Urbanitae es básicamente un podcast, o sea que os compartimos el enlace donde tenéis el podcast, pero habla de que va camino de ser líder de crowdfunding inmobiliario, que esto es muy notorio porque ya sabéis que Housers, a pesar de que ha tenido sus problemas, estaba creciendo y sigue creciendo y hay rentabilidad, está repartiendo rentabilidad entre sus inversores, o sea que todo le va bien. Pero Urbanitae, yo también estuve hablando con Diego Bestán, que es el CEO, en mi canal de YouTube. Y lo están haciendo muy bien. Y ya sabemos, en España, ya lo hemos dicho mil veces, el crowdfunding inmobiliario la va a petar y la está petando. Es que nos tenéis que hacer caso, porque es lo que decíamos, Joan y yo tenemos ahí la visión. Luego falta la pasta para hacerlo, ¿no? Pero es que es una locura. Y la verdad es que os compartimos la entrevista porque es muy, muy interesante. Y además, Diego es una persona súper interesante de seguir también con todo lo que nos explica. Y lo importante en este caso es también haber sabido crear una plataforma en base a la experiencia en inversión y también a la experiencia en un sector que debes estar ahí, debes conocer cómo se mueve, qué ejes de crecimiento tiene, qué temas de colaboraciones puedes establecer con las promotoras, etcétera. Porque si no, por más que veas la oportunidad, si no tienes ese know-how, es muy difícil triunfar. Así que os dejamos el enlace al podcast y también cualquier reflexión que tengáis al respecto de crowdfunding inmobiliario, encantadísimos de comentarlo. ¿Cómo
claro
lo ves? Bien,
sí.
¿No? Urbanitae la está petando.
Sí, sí, sí. No, hey, ojo con Urbanitae, que parecía que Hauser se iba a llevar todo. Y
sí.
Mira, porque
sí, sí.
No sé, ¿quién empezó? ¿Quién empezó antes? ¿Hauser fue
Yo diría que empezó Hauser.
Sí,
yo diría
¿no?
que fue... Si no fue la primera, prácticamente. Porque además acuérdate que Hauser se peleó directamente con el gobierno, vaya,
ya,
para que les entraran en la ley.
Cristo ahí.
O sea, que fue un poco lo que pasó con Indiegogo y Kickstarter, lo mismo, ¿no? O sea, Indiegogo abrió camino y Kickstarter lideró. Pues está pasando un poco lo mismo de siempre. El primero, siempre que os digan en algún proyecto, en algún pitch, somos los primeros, cuidado, porque siempre vendrá otro que lo hará mejor, ¿sabes?
Claro.
Y le superará. Esto pasa igual. Esto es como cuando mi padre me decía... Cuando hagas una carrera de running tal, siempre segundo, ¿eh? Siempre segundo y vas ahí reservando fuerzas. Y es verdad, es una técnica buenísima.
En Mario Kart, mucho mejor.
ser claro, el segundo, esperar sí, sí, el momento, y cuando ya estás a punto, lanzas la concha de está la de Bowser y la adelantas y por la derecha y ya está.
Es que claro, todo nos... Si Nintendo lo dice, es que es verdad.
Ya está.
Es así, es así.
Te digo algo, de todas formas, viendo estas fortunas que tiene esta gente, estilo Elon Musk o el de Louis Vuitton y todas estas cosas, todo lo que digamos hoy...
Ya.
No importa la mierda. Es como, no, ¿sabes? Me siento como si nos escucharan. Yo me imagino esta gente que tiene 200.000 millones en su cuenta, ¿vale? Y nos escuchan cualquier cosa, ¿eh? Ven Kickstarter,
sí, lo que sea.
Ven... Es igual, cualquier cosa. Y deben sentir, o sea, escuchándonos, deben pensar cómo nosotros nos sentimos cuando vamos por la calle y vemos a tres niñas que han montado en una mesa de estas,
sí, sí,
¿sabes? Lo de
sí,
vender brazaletes, ¿sabes? Que están
sí,
ahí,
sí,
¿sabes? Que han montado la tiendecita allí, están sentadas en el repis, ¿no? Ahí en el escalón, sí, de la, sí, entrada de su casa, y tienen ahí una hucha de estas, ¿sabes? Una safe, una caja fuerte de estas ahí con llave, y venden pulseritas que han hecho de Scooby-Doo por 50 céntimos, ¿vale? Y entonces las miras y piensas, mira, yo creo que deben ver lo mismo. O sea, nosotros hablamos aquí de, mira, Urbanitae, líder crowdfunding inmobiliario en España, mueve tantos billones. Y deben ver esto y deben pensar, ¡oh, qué monos! Mira, con sus cositas, sus pinitos, ¿no? O sea...
Totalmente.
Es curioso.
Totalmente.
Es curioso.
Es curioso porque es una perspectiva muy interesante, ¿no? La que comentas. En fin, segunda noticia.
Venga,
mundo de videojuegos.
Brutal, brutal.
Justo que hablábamos de Nintendo.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, que parecía muy
no,
chulo.
No. Es un artículo interesante de GQ porque uh-huh, nos explica toda la historia. Entonces, vale, os recomiendo que lo leáis porque esto al final ya sabéis que ha acabado en nada o huya. Pero claro, sorprende, y es algo que nos pasa mucho, sorprende como una empresa que facturó, recordad esto, facturó 8,5 millones de dólares en Kickstarter, acabe extinguida. Y esto es muestra de lo que ya nos decían en la carrera, Joan y a mí. Sois o vais a ser médicos de empresas, ¿no? Es muy difícil gestionar una empresa. Claro. Entonces, aunque tengas éxito en crowdfunding, has facturado millones, da igual, tendrás que producir decenas de miles de producto y enviarlo, y hay muchas variables que no tendrás en cuenta. Y es lo que les pasó. Tenían un diseño correcto, pero luego, la realidad, en primer lugar, es que cuando les llegó a la gente a la casa, muchas veces había problemas de hardware. Es decir, por ejemplo, el mando no se conectaba perfectamente con la consola, etcétera. Luego tuvieron problemas con el marketplace también de videojuegos, que era su caballo de batalla, ¿no? Y tuvieron un montón de problemas de gestión y de servicio al cliente, y se fueron cada vez mermando más las fuerzas. Consiguieron inversión después. Es que no solo fueron los 8,5 millones, es que además luego consiguieron 15 millones más, claro, de inversión. O sea, es que fue una locura. Y aún así lo quemaron todo y no tuvieron éxito. Y acabaron comprados por Razer y extinguidos. Ahora ya no funciona ni hay ningún servicio para la videoconsola. Y es muy triste porque estamos hablando de hace 10 años y cómo se puede morir una empresa que empezó tan bien. Y cuidado, porque me diréis, no, es que esto porque lo hacían amateurs. No, lo hacía gente del sector de los videojuegos. Claro. Gente que sabía lo que estaba haciendo y que llevaban años, Julie Urman llevaba años en el sector de los videojuegos. Así que es algo muy curioso y es interesante leerlo para comprender eso, que no todo es lo que recaudas y que, por supuesto, a veces es mejor facturar menos y crecer un poco con más organización y más orden y no tener, pues eso, en 40 días facturar 8,5 millones de dólares y tener un problema gordo porque no sabes gestionarlo correctamente o no puedes directamente hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
¡Buah! Total, total. O sea, locura de campaña y de... Que me recuerda un poco a lo que pasó con el reloj aquel. ¿Cuál era? ¿Fitbit? ¿Fitbit? No.
Pebble, ¿no?
Pebble
que lo compró Fitbit. Sí.
Efectivamente. Es que, a ver... Esto me recuerda mucho a los presupuestos públicos, ¿no? Que cuando tienes mucho dinero y no es tuyo, ¿vale? Pues a veces no lo... O sea,
sí,
si ya
se malgasta.
Los que han conseguido el dinero con sus propios fines y a través de, pues qué sé, hipotecar la casa o a través de montar una empresa y tal, ya se equivocan a veces. Cuando te llega dinero... A ver, no fácilmente, pero entiéndeme. O sea, haces una campaña y lo peta. Hay muchas más posibilidades de que salga mal algo
si
lo has ido logrando poco a poco y le das la importancia que tiene el dinero y ganarlo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, bueno, que tengas una campaña mega exitosa de crowdfunding, en ningún momento quiere decir que todo vaya a funcionar. Para nada. Para nada. Porque es que además tiene más números de salir mal que números de salir bien. ¿Por qué? Porque, claro, todo lo que llega rápido, ¿sabes? Se puede ir rápido. Todo crecimiento... Sí, sí.
Se puede ir claro. rápido.
Pero incluso si hay empresas que crecen muy rápido y se hunden porque han crecido demasiado rápido, la crisis de crecimiento, ¿no? Lo de morir por de éxito, ¿no? Que esto es, no nos lo inventamos nosotros, existe desde hace años, ¿vale? Claro, pues esto en el crowdfunding puede pasar igual. O sea, que no nos sorprenda este tipo de noticias porque, vamos, sí, ha sido normal, financiado por crowdfunding, correcto. Pero esto pasa en el día a día de las empresas también. Con lo que exacto. no por haberte financiado por crowdfunding te estás blindando a que la empresa no funcione. Es como decir, no, 100%. Yo he pedido un crédito, por lo que mi empresa no puede fallar. ¿Perdona? ¿Eh? No, yo he heredado este dinero, con lo que la empresa no puede fallar. ¿Perdón? Pues esto es lo mismo. No, yo es que ha sido por crowdfunding, con lo que la empresa no puede fallar. Puede fallar. Exactamente igual y por mil razones y mil variables que vamos, porque has calculado mal el objetivo, porque no has calculado bien correcto. Los costes, porque la demanda te ha aplastado y no has podido, porque si, o sea, igual si esta campaña en lugar de 5 millones hubiera hecho 50.000, hubieras podido funcionar y servir a todo el mundo, pero como han sido 5 millones, te hundes. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, esto puede pasar. ¿Vale? Con lo que, sí. una vez más, el crowdfunding es un método, sí, evidentemente, es una opción, un camino que te permite no solamente financiar, sino también validar. Con lo que puedes decir, bueno, estoy un poco más seguro que hay interés para esto. Pero no es mágico, ¿eh? No es mágico. Un banco, cuando te da dinero para una propuesta de negocio, tú vas ahí con tus papelicos, tú, mira, estoy pensando en montar esta tienda, tal y cual. Ellos lo miran, ¿vale? Pero... que un tío de riesgos diga, vale, sí, démosle el crédito, porque parece que esto tiene pues pies y cabeza y tal, y va a funcionar, no quiere decir que vaya a funcionar tu negocio. De la misma forma que unos cuantos mecenas o unos miles digan que sí, que ponen 20 euros, esto no quiere decir que vaya a funcionar, ¿vale? Con lo que, una vez más, pongamos un poco de... pillemos todo con pinzas, lo que es la validación, ya sea de un banco... o de unos cuantos mecenas, ¿eh? Efectivamente, mejor que salga que no, pero no es una vacuna para cualquier cosa.
Totalmente. En fin, y en tercer lugar, tenemos venga. Algo que te pone contento siempre, el crowdfunding positivo y sí, solidario, señor, sí, porque señor. La Universitat Jaume I, en este curso, ha hecho una campaña de donaciones por crowdfunding para becas y proyectos de investigación en el ámbito social. Han recaudado 25.420 euros de 164 donaciones. Esto es interesante porque el crowdfunding institucional o corporativo funciona cuando ya tienes una comunidad, en este caso de alumnos, que pueden donar para becas, que al final tiene todo el sentido. Yo soy alumni de una universidad y se está haciendo una campaña para becas para gente que no tiene recursos y me interesa porque, bueno, estoy empatizando con esa causa, ¿no? Y está bien que usen este tipo de herramientas. La verdad es que cada vez ha ido a más, porque llevan haciéndolo años, y tienen la parte social, es decir, que son, por ejemplo, becas para abrir líneas de trabajo, para investigar sobre el cáncer, sobre el Alzheimer, etcétera. Claro. Y está muy bien que además sean súper transparentes, que esto lo ligo con lo anterior, es decir, la ventaja del crowdfunding es que son transparentes las campañas y que nos permiten hacer seguimiento de todo lo que está pasando. Si una empresa va mal y nació por crowdfunding, normalmente hay un seguimiento y se ven los motivos. En el caso de, por ejemplo, donaciones, ocurre lo mismo. Se sabe a dónde va el dinero claro. y luego también el retorno y el impacto que tiene este dinero en la causa que se está defendiendo. Así que desde aquí, un abrazo y un aplauso a la universidad por todo lo que hacen, porque es importantísimo aplicar crowdfunding en el mundo educativo en todos los sentidos. Tal, lo ves bueno. igual, ¿no? Supongo.
Sí, 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 coincidimos plenamente. O sea que, ole, chapó, y este es el crowdfunding que más nos gusta, que seremos un poco ñoños, pero es lo que hay. En fin, ahí venga, estamos. Ahora sí, nos vamos al tema de hoy. Vamos a ver cómo crear un plan de contenido para redes para crowdfunding. Pero antes, Valentín, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda.
Vamos.
A ver, te cuento. Tú sabes que estoy montando a Sara, que es una asistente virtual, ¿vale? Que tengo aquí preparada y tal para mi podcast y en otros podcasts ir comentando. Y actualmente la voz que tiene es una voz pues más bien... mira, por aquí tengo alguna grabación para que te hagas una idea. Mira, aquí.
Buenos días a todos los Asilers.
Esto es lo que dijo, por ejemplo, un día, o aquí otra, creo, una grabación. Aquí.
Así lo hacemos, episodio 312.
Vale, pues como ves, pues es una, es una voz que se nota un poco robótica. Entonces, hay nuevas herramientas para hacer esta voz más humana. Entonces, yo te pido, a ver, ¿cuál crees que sería la voz? Debería ser en español, ¿vale? Porque, claro, si empezamos con voces americanas, pues claro, tendría acento americano, sería un poco raro, ¿vale? ¿De qué actriz crees que quedaría bien, ¿vale?, la voz para Sara? Lo digo para inspirarme y crear una voz parecida o con ese tipo de voz. No sé si eres de ver cosas dobladas en alguna ocasión, quizás sí. No,
pero, no te creas,
pero lo doblado
estoy
que
en versión
vas a
original.
Ver. Sí, normalmente cuando hemos visto alguna cosa doblada la hemos visto en catalán para los peques y tal, ¿no? Con lo que, ¿se te ocurre a alguien? ¿Alguna actriz que pueda quedar bien? Y lo mismo es pido que a tenga... la gente que esté aquí escuchando. Dime.
Es curioso. Y puedes emular cualquier actriz, la que te dé la gana.
Sí, sí. Incluso puedo hacer mezclas. Mía. Puedo hacer mezclas de... no va a ser exacto, pero ese tipo de, ¿sabes?, de voz. Ese tipo
pues
de
yo te
textura.
Diría, a mí me gusta mucho el acento de Emma Watson, por decir
vale,
algo. ¿Eh?
Vale, o sea, más tirando a British. Voy a ver quién dobló Emma Watson, ¿vale? Y miraré a ver qué... Harry
cuidado,
Potter,
¿eh?
A ver qué. Sí, sí, a saber qué... ahora la buscaré y pondré algún ejemplo. Va, para todos.
Vale,
pues venga,
vale.
Ahora sí, Valentí, ahora que te he robado estos momentos, dime, adelante. ¿Qué debemos hacer para crear contenido?
Pues mira, tenemos ciertas claves importantes porque hay que entender que lo aplicamos a crowdfunding, pero hay algunas claves comunes entre el marketing, como siempre vemos, y el crowdfunding. La primera, y que yo lo recomiendo, es evidentemente algo que puedes hacer o no, pero yo planifico siempre con mis clientes semanalmente, ¿no? En lugar de tener, digamos, un plan rígido con cada día lo que tengo que comunicar y cómo lo tengo que comunicar y el tipo de contenido, lo que intento es ir semana a semana. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay novedades y hay cosas que atender y hay dinamismo en el mundo, con lo cual estar más atento cada semana creando ese plan nos permite adecuarnos más a la realidad y también que sea más efectiva la comunicación. Uh-huh. Evitar en definitiva un marco rígido, ¿vale?, de programación por días y tiene que ser eso, porque yo dije hace un mes que el día martes no sé cuántos iba a comunicar esto. Pues igual no te toca. Entonces, ir actualizando semanalmente es interesante. En segundo lugar, también una cosa muy buena es planificar con tipo de contenido por días a la semana. Por ejemplo, nosotros hacemos el sábado nuestro podcast, pero yo, por ejemplo, los martes y los jueves hago clase de mis cursos, o los miércoles y los viernes hago vídeos para YouTube. Esto también va muy bien porque te organizas a nivel de producción y al final es importante poder producir al ritmo adecuado. Entonces, que sea un contenido que os sea cómodo de producir y que os podáis organizar para producirlo bien es súper importante. También dejar días de descanso, ¿de acuerdo? Nosotros, a ver, es verdad que tenemos ya 40 y pico y eso nos hace tener una visión diferente de todo. Hemos pasado épocas muy duras, muy killers tú y yo de crear contenido cada día y tal y cual. Pero al final te das cuenta de que descansando refrescas mucho la creatividad y refrescas mucho el tipo de contenido. Así que es recomendable dejar días de descanso. En siguiente punto, programar la salida a horas similares. Por ejemplo, tu podcast es un ejemplo. A las 7 y 7, pues es una forma de que la gente se acostumbre a una rutina, que todos somos de rutina. Entonces, si yo me levanto cada día a las 8 y sé que el podcast N pues lo tengo a las 9 y 9, pues voy a estar ahí. Y es importante que lo vayamos acostumbrando. Y educar y acostumbrar a la audiencia un poco a todo, ¿no? A tus digamos, entradillas, a tu estructura de programa, a las horas en que emites, a todo. Y probar también con horas de publicación para mejorar resultados. Decir, oye, es que mira, resulta que analizar datos de marketing también se aplican al crowdfunding. Analizar cuándo te ven más y cuándo te ven menos. Pues esto te puede hacer cambiar las cosas. A nivel de ejemplos, os dejamos el Instagram de Biodo, que son dos alumnos míos de Lisaba que han lanzado un proyecto recaudando 11.000 y pico euros y teniendo casi 200 personas apoyándoles, que es un sistema de juego matemático con fichas en forma hexagonal para sumar y restar.
Vale.
Está súper bien. Y su Instagram es un ejemplo bueno de cómo lo han ido planificando a nivel de contenido y lo están haciendo muy bien. Además, ellos tienen el refuerzo de TikTok, que tienen una cuenta muy fuerte, y ahí, por ejemplo, han conseguido interactuar con MrBeast, por ejemplo, o gente muy potente que les han hecho difusión del proyecto. Y también dejamos la campaña para que echéis un vistazo a la campaña como tal, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo lo ves todo? ¿Bien, no?
Ideal, perfecto. Sí, sí, coincidimos plenamente. Y muy importante todo el tema de la constancia, ¿eh?, que comentabas al principio. Sí. O sea, tenemos que ser constantes. Porque si nosotros no somos fieles con nuestra audiencia o con nuestra comunidad, pues imagínate, nuestra comunidad no lo va a ser con nosotros. Con lo que esto lo tengo claro desde el 14 de mayo de 2014 que empezó, perdón, 16 de mayo del 2014 que empecé mi podcast. Desde entonces no he parado ni un día. Que el otro día flipé porque pasé a Emilcar el número de episodios por primera vez de la historia. Esto sí, ya, que dices, ¿cómo?
Esto ya, cuidado,
porque él los viernes no graba, entonces claro, a base de meterle 10 años grabando un episodio por semana más que él, pues le he adelantado y ahora estoy 3 o 4 por delante. Ya ves tú, qué locura.
En fin, diversificación, clave 2. Diversificad el tipo de contenido. Probad cosas distintas. Por ejemplo, hacer listas por contenido puede funcionarnos. Y no enfrentarse nunca a la hoja en blanco. Es decir, si me pongo a hacer vídeos de YouTube, pues voy a crearme una lista con contenidos para vídeos de YouTube. También una buena cosa de diversificar tipo de contenido es que puedes aprovechar el contenido de que has hecho, por ejemplo, en un blog post escrito para hacer un vídeo. O en un podcast para hacer... Y esto va muy bien. Y le puedes dar vueltas al contenido que creaste en su día, mejorarlo, etcétera. También es importante saber qué tipo de contenido tratar cada día, lo que decíamos. Si tú sabes que el miércoles te toca grabar, pues ya lo tienes adaptado a tu rutina y sabes cómo hacerlo con tu time blocking, etcétera. Y también adaptarse a la realidad del proyecto, cosa básica. Vamos a poner un ejemplo. Yo qué sé, el lunes podemos hablar de los avances del proyecto en nuestra campaña. Uh-huh. El martes compartir resultados de cómo va, por ejemplo, el número de suscriptores que tenemos para lanzar el proyecto. El miércoles presentar al equipo. Es que tenemos a esta persona que hará el copy, a esta persona que hará el vídeo de campaña, etcétera. Haciendo una entrevista, por ejemplo, en Instagram Live. El jueves explicar detalles de la campaña o del lanzamiento como tal, para que la gente entienda, pues eso, que no se le va a cobrar el dinero hasta que no se llegue al objetivo, etcétera. Uh-huh. El viernes detallar aspectos del producto o del servicio. Ponernos ya a hablar de lo que vamos a hacer, etcétera. Es decir, de lunes a viernes planificar por tipo de contenido nos va a ayudar un montón a poder mantener la creatividad y poder mantener un orden en toda nuestra estructura de programación. A nivel de enlace, os compartimos Blue Banana. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es un ejemplo muy bueno de cómo crear una comunidad antes que un producto. Ellos crearon comunidad en Instagram, consiguieron decenas de miles de suscriptores y luego lanzaron sus camisetas. Y ahora tienen una marca de ropa con 2 tiendas físicas. O sea, es una locura. Y empezaron haciendo fotos y vídeos de sus escapadas, porque lo que les gusta a ellos es viajar y hacer fotos muy extremas. Yo qué sé, me tiro aquí a un río desde no sé cuánto de altura, pues hago una foto. Voy a practicar snow en una pista que es súper complicada, pues venga, hago un vídeo. Y empezaron así. Y claro, tú vas a su Instagram hoy en día y todavía es espectacular. Solamente le sigues para ver lo flipantes que son las imágenes y los vídeos. Claro, y claro. Ellos empezaron con el contenido, no al revés. Entonces, empezad a pensar en eso, en decir, si quiero un nuevo proyecto, quiero lanzarlo, que tenga mi proyecto ya normal, estable, si quiero lanzar uno nuevo, a lo mejor me conviene empezar por contenido y luego plantearme el producto. Y no al revés, como siempre hemos venido haciendo los que nacimos en el siglo XX, ¿no? Venga, vamos a hacer el proyecto y luego comunicamos. A lo mejor es al revés como tienes que hacerlo, porque encima la comunidad te da pistas de
claro,
para dónde tirar.
Claro, 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 sí, sí.
Y es algo que se vio, porque la campaña de esta gente, que la dejamos en enlaces también, Jumbo, es muy fuerte porque es una chaqueta que le estaba pidiendo la comunidad. O sea, claro. Nació la campaña de crowdfunding porque la comunidad les pedían algo que no tenían. Es decir, ya es el sumum, ¿no? Y es interesante que tengamos este enfoque. Y ya para acabar y dejarte también aquí tus reflexiones, la clave 3 es la flexibilidad. Ser flexible, adaptar el contenido al día a día es súper importante. Por ejemplo, imaginaos que hay retrasos en nuestra campaña. Pues también es contenido explicar por qué ha habido retrasos y ser consecuentes con tu comunidad y explicarles los motivos del problema. Eso también es contenido. O responder a preguntas frecuentes desde redes sociales. Oye, me preguntan tal, ¿cuánta gente, y nosotros incluidos, hacemos contenido de las preguntas que nos hacen? A mí en YouTube me lanzan preguntas cada semana y yo, gracias a ello, creo contenido. Porque la gente me pregunta cosas interesantes y digo, hey, o sugerencias, ¿eh? Me dicen, ¿por qué no haces un vídeo de esto? Y lo hago. Esto es importante porque a la que establecemos esta dinámica es una inteligencia que tenemos ahí colectiva que nos va generando contenido. También crear contenido flexible en función de la situación que estemos viviendo y conectar con la audiencia, que son dos máximas que hay que aplicar. Entonces, no hagáis lo típico de crear una campaña de crowdfunding y quedarse aislado de lo que está pasando en comentarios, no hacer actualizaciones, no estar atento en redes sociales a lo que va diciendo la gente, etcétera. Claro. Y como ejemplo, 7Pix, que 7Pix es una marca de ropa, sí. Otra más. que son los tres clientes, vaya, pero este también son clientes míos, y que hicieron una manta típica de montaña, con un montón de características especiales para hacer senderismo, lo que tú quieras. Y lo que está ocurriendo es que ha habido un pequeño retraso en las entregas y Carolina, que es la CEO, ha estado muy, pero muy, muy atenta, ejemplarmente atenta a los comentarios. Y esto ha hecho que la crisis no exista. Porque la gente estaba tan, tan tranquila de que siempre estaba ahí contestando, claro, diciendo, no, mira, es que ha pasado esto, que no sé qué, que nos retrasamos un poco, pero tranquilos, que estamos con esto, con lo otro. Que la gente, bueno, ningún tipo de problema, como una balsa de aceite, ¿no? O sea, una cosa muy tranquila. En cambio esto, te lo llevas a otras campañas que no dicen nada y que la gente va criticando y nadie comenta nada ni hace ninguna respuesta y, claro, la gente piensa que se han ido con el dinero a no sé dónde y empiezan a hacer su historia, su película de Hollywood, claro, y se lía una buena, ¿no?, a nivel de reputación. Así que cuidado con este aspecto. En fin, ¿qué te parece todo el contenido de hoy?
Súper interesante, claro que sí. Coincidimos plenamente y, como siempre, el paralelismo que hay entre el crowdfunding y el marketing online. Es decir, que podríamos decir plan de contenido para un lanzamiento y coincidiríamos, sí, plenamente. O sea, bueno, hay algunos temas que no, evidentemente, más relacionados con el crowdfunding, pero en cuanto a buenas prácticas, yo creo que esto serviría, vamos, para cualquier negocio. O sea, no hay más, ¿eh?
Totalmente.
Por cierto, una cosa que quería comentar y relacionada con el crowdfunding es una... porque justamente se ha hablado mucho de esta aplicación que se llama Be My Eyes. No sé si lo conocéis. Es una aplicación muy interesante que lo que hace es que tú te la instalas y dices o bien si eres ciego o si quieres ayudar a una persona ciega, ¿vale? Entonces, uh-huh, te la instalas y te dice, vale, ¿qué eres? Entonces te dice, pues mira, yo necesito ayuda o quiero ofrecer ayuda. Y entonces, cuando una persona que no ve, un invidente, necesita ayuda en algo, yo qué sé, pues leer una etiqueta, saber el calor de un jersey que va a comprar, dónde encontrar no sé qué y no tiene nadie cerca para ayudarle, entonces abre la app, pide ayuda y a través de la cámara del móvil tú le indicas. Entonces tú ves y le dices, no, espera, enfoca más arriba, más abajo, ver la etiqueta. Ah, sí, ya, sí, sí, este producto, yo qué sé, pues tiene gluten, por decir algo, ¿vale? O sí, no, este jersey es rojo. O sí, la puerta, a ver, yo qué sé, ha perdido la llave. Mira, la he visto, la llave está, yo qué sé, al lado de la puerta, en el suelo, no sé qué. Es decir que cuando necesita ayuda, llama. Y todos los voluntarios, que hay como 2 millones de voluntarios ya, una pasada.
Qué bueno,
pues,
qué bueno.
Cuando alguien necesita ayuda, se llama automáticamente a 6 o 7 voluntarios. Entonces, el primero en pillar la llamada es el que ayuda, entonces se para las notificaciones en el resto, evidentemente, y tú le indicas, ¿vale? Es una campaña, o sea, es una aplicación brutal que ahora, además, ha colaborado con GPT-4, porque GPT-4 va a permitir ver vídeos y ver fotos de forma que van a poder, claro, ayudar a las personas porque ya sabe interpretar. Entonces, claro, a ver, no es lo mismo que una persona, pero tiene ayuda. Lo que comentamos, mira, de los asistentes personales, ¿no? Imagínate una persona invidente cuando tenga un bot que le pueda ayudar. Bueno, en fin. Pues el caso es que indagando, que por cierto, ahora os dejaré el enlace de esta aplicación, resulta que en su momento crearon una campaña en Indiegogo, que fue de estas de Flexible, ¿vale? Os la dejo aquí. Os lo dejo más que nada por curiosidad, porque está ligada con el tema, ¿vale? Y nada, consiguieron, no mucho, del objetivo que tenían, mira, fue, a ver, about this campaign, ¿dónde está? Aquí, pues mira, 3.500 euros, estoy hablando de, ¿cuándo fue esto? Valente, tú lo tienes más por la mano, ¿dónde está la fecha en estas cosas?
Las fechas de campaña, ¿quieres,
sí,
decir?
Sí, ¿de cuándo fue?
Y lo puedes ver updates, con actualizaciones.
Sí, mira, sí, 2015, en actualizaciones. Hace una barbaridad, sí. 2015, prácticamente 8 años, ¿no? Pero desde entonces, imaginaros, o sea, tenían 9.000 y pico, unos $10.000 de objetivo y lograron una tercio, ¿vale? Un 37%, pero luego se han espabilado y mirad dónde han llegado, o sea, a colaborar con, bueno, 2 millones de usuarios, ChatGPT-4, o sea, sí, colaboración con OpenAI, ¿vale? Con lo que, una vez más, el crowdfunding no es la solución, ¿eh? Es un camino, puede encajar. Pero si ahora esta gente lanzara una campaña de crowdfunding, claro, imagínate lo fuerte que lo podría petar, ¿no? Y dices, va,
correcto,
queremos este objetivo.
Es lo que
tal.
Siempre
pre-campaña.
Es lo que comentamos y que realmente, mira, podremos hacer un episodio temático sobre ello, que cuanto más recursos tienes, el crowdfunding mejor es, no peor. Claro. Que la gente se piensa lo contrario, es al revés. Cuanto más recursos tienes, mejor. Y te va a salir la campaña mejor, sin duda, si sabes hacerlo bien, por supuesto. En fin, hemos tenido un episodio súper interesting con el plan de contenido para redes como punto final y broche final del episodio, pero antes, hablando de fricadas varias de inteligencia artificial, del tema de Urbanitae y su liderazgo en crowdfunding inmobiliario, de Ouya y ese bonito pisapapeles que tenemos, pero que antes era una consola, que era una revolución absoluta y lo que pasó, y de la Universidad Jaume I con esa campaña de crowdfunding institucional. En definitiva, un episodio que esperamos que os haya encantado y que os haya dado un montón de claves para vuestros proyectos. Y como siempre os decimos, nos veremos segurísimo la semana que viene y seguiremos trabajando con el crowdfunding y vuestros proyectos. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
¡Adiós!